De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Hola, soy Nieve. Gracias por buscarme. Estoy lista para entrar en tu nariz. Tú y yo haremos un lío.
Bueno, pues primera alerta por nieve que estamos experimentando aquí en la capital. Seguro que más de uno esta mañana, cuando se ha levantado, ha aparecido pues prácticamente un crío a la espera de comprobar si los Reyes Magos habían pasado o no por su casa. Vamos, que hemos levantado la persiana, y me incluyo entre ellos, según nos hemos desperezado para comprobar si había o no manto de nieve. Y todo ha dependido de la zona en la que viviéramos. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de la imagen, no han empezado a caer los primeros copos de nieve hasta las 9:15 aproximadamente de la mañana, momento en el que todos nos hemos levantado corriendo para asomarnos a la ventana al grito de una persona que decía: está empezando a nevar. Y es que en el fondo todos seguimos llevando un crío dentro. Ahora duró 10 minutitos como mucho, y hasta ahora, las 10:02 de la mañana, en la ciudad de la imagen no hay ni un solo copo de nieve que esté cayendo o que haya cuajado en un trocito de césped, en un coche o en el suelo. Por eso hoy os queremos pedir un favor. Queremos que nos llaméis al 91 512 8400 para contarnos si ha nevado, si se ve la nieve desde vuestras casas, desde vuestro trabajo. Hacer una especie de mapa de la comunidad, de las zonas en las que la nieve sí que está cuajando. Y ya que estamos, y para los que tenéis esa posibilidad, una fotito no estaría mal, y nos la podéis mandar. Publicad directamente en nuestro muro de Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, o si preferís Twitter, pues ya sabéis que tenéis también la opción, @hoyenmadrid. Nos encanta a todos los que hacemos este programa la nieve, y aquí no tenemos. Por cierto, que si nos las queréis enviar por correo electrónico, también podéis hoy@ondamadrid.es. Para protegerse de la nieve, para protegerse de la lluvia, que es lo que más está cayendo, como os decía, aquí en la ciudad de la imagen, y del frío, pues hoy hemos salido a la calle todos muy abrigaditos y con paraguas, el objeto por excelencia que más se olvida en cualquier rincón del mundo, en el trabajo, en el restaurante, en una tienda, con esto de que lo tienes que dejar a la entrada para no mojar el suelo. Como cuando te vayas, haya dejado de llover, tienes muchas posibilidades de no recordar que lo habías sacado de casa. Y es que hoy, en este programa, también vamos a hablar de objetos perdidos, de lo que nos dejamos en los hoteles. Y ya os avanzo que la cosa promete. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Aquí, como decía, no está nevando, y al menos cuando yo he salido de mi casa, allá a las 7:30 aproximadamente de la mañana, zona Villaviciosa de Odón, como que tampoco había caído un copo de nieve, y lo máximo que hacía era caer una especie de agua nieve. No sé si alguno de los presentes ha tenido, iba a decir suerte, pero a lo mejor hay quien piensa: no, no, de suerte nada, menos mal que cuando me he levantado no había manto de nieve en mi zona, porque es horrible para circular con el coche. Así que no voy a decir si es suerte o no la es, simplemente voy a preguntar si alguno de los presentes ha visto la nieve cerca de la zona en la que vive antes de venir a trabajar aquí, desde luego, en la ciudad de la imagen. No, pero estamos buscando lugares de la Comunidad de Madrid en los que sí estéis ahora mismo viendo ese manto de nieve. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
¿Viste la nieve?
No.
Va a ser que no.
Va a ser que no. Zona. Solamente en foto, nada más.
Zona.
por el norte de Madrid.
Norte de Madrid, zona norte de Madrid, tampoco estaba nevando, al menos por la mañanita temprano.
Al menos temprano, ahora
que
ya
es cuando
no sé.
Nosotros nos levantamos para llegar aquí al trabajo. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Primero las damas, buenos días.
Bueno, venga, María José Francisco,
bueno,
muy
muchas
buenas.
Muchas gracias, buenos días. Pues por aquí la zona este de Madrid, hacemos cambio. El paso. Yo reconozco que lo primero que he hecho esta mañana ha sido levantar las persianas.
Yo también.
Porque como ya estaba el aviso de nieve durante ayer, durante la noche,
ya
estaba en casa, ya estábamos, madre mía, como nieve mañana, ¿cómo nos organizamos para llevar el niño a la guardia? No sé qué, pues tendrás que entrar, pues no puede entrar más tarde. Pues bueno, sí, ha sido un poco como que no, por favor. Y cuando he levantado la persiana y he visto que el suelo estaba todo mojadito, he dicho perfecto, porque aunque caigan cuatro copos, no va a cuajar, con lo cual estupendo.
Hay que pensar que
por
hay
el tema
lugares,
organizativo,
exacto,
hay que salir de casa.
Es un poco lo que yo decía, ¿no?
Te
puede emocionar el poder ver la nieve, sobre todo si estás disfrutando de un día libre, ¿no?
Claro,
que es muy divertido, que es bonito, que sales. Yo hace que no he hecho una pelea, una batalla de bolas de nieve, pero vamos.
Yo desde pequeña.
No sé ya ni el tiempo. No, hombre, yo desde pequeña tampoco. En la universidad he hecho yo batallas de nieve.
Yo desde pequeña.
¿Sí?
Hace más años todavía, fíjate.
Pues yo en la facultad he tirado bolas de nieve. Si hay alguien que haya experimentado recientemente, porque haya subido, por ejemplo, a Navacerrada, una batalla de bolas de nieve, que nos llame y que nos lo diga, 91-512-8400. ¿Tú sí, Sergio?
No, que hace poco que nevó en Madrid. ¿Cuántos años hace? Siempre nos olvidamos.
En el 2009, ¿no?
2009,
¿no? En el 2009 y en el 2010, sí, y además fue en el mes de marzo.
Y yo lancé.
Oye, está nevando,
bola, sí.
De todas maneras,
sí.
En puntos de la región.
Yo he coincidido con una compañera de Torrelodones y me ha dicho que allí en Torrelodones estaba cuajando. Aquí,
¿sí?
Como tú dices, como está, pues, ya
es
mojado.
Es que solo está demasiado
pues,
mojado.
No. Yo también, desde Alcalá de Henares, mi parte es de Alcalá de Henares, también de la parte este. Lo primero que hice fue abrir la puerta del baño, recibí una bofetada gélida que no veas. Hacía un frío de esos de grajos, ¿sabes? ¿Sabes? El dicho ese.
Sí,
cuando el vuelo.
El grajo vuela
abajo. Hace un frío considerable. Bueno,
del
pues
grajo.
Eso. Pues eso. Y hacía un frío, pero lo primero que miré fue, obviamente, si había manto blanco. No. Al pasar por Barajas empezó un aguanieve,
¿sí?
Pero tampoco cuajaba. Y al llegar aquí, pues unos copitos, pero tampoco cuajaba. O sea, nieve frustrada hoy.
Nada, el momento en el que más ha nevado aquí en la Ciudad de la Imagen ha sido eso, 9:15, 9:20 aproximadamente de la mañana, lo que no quiere decir que aunque no esté cayendo mucha nieve y aunque no esté cuajando, al menos en las zonas que nosotros vemos o las zonas más céntricas de la capital, no esté allí habiendo, diríamos, caos circulatorio. Leo, por ejemplo, un mail que nos envían, mejor dicho, en nuestro Facebook, Irene, que nos dice, por fin consigo llegar a la M40, solo he tardado una hora, ahora otra horita más y ya estaré en la oficina tan ricamente. Y nos pone una fotografía de un caos circulatorio en la zona de la M40 donde hay carriles repletos y repletos de coches. No hay ni una sola gota de nieve o no hay ni un solo copo de nieve en ninguna de las carreteras, ¿no? Del asfalto que nos está enseñando Irene, pero cierto es que ahí no se mueve ni un solo coche.
No, en la foto no.
Bueno, ya, a ver, en la foto no se mueven, pero aún así, con ese caos circulatorio,
imposible,
yo creo,
sí.
Carmen, no seas mala conmigo,
no.
Que ahí los coches están totalmente parados, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, hay un atasco del grajo, sí.
Un atasco del grajo. Bueno, hoy yo estaba por pediros fotografías de nieve, pero si tenéis también fotografía de atasco, nos vale, no habría ningún problema. facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid, que es la opción de nuestro Twitter. Podéis, desde luego, hacerlo sin que haya ningún problema. Y es que es un día complicado con o sin nieve, pero lo dicho, que estamos buscando también la opción de que nos vayáis enviando esas instantáneas de foto, bueno, pues de fotos de vuestro entorno, del trabajo, de casa, en la que aparezcan esas imágenes nevadas como la que ahora mismo nos acaba de subir a nuestro Facebook Dilza. Dilza nos dice que en Pedrezuela amanecemos con esta pequeña nevada. Buen día y saludo, y voy a intentar hacer un poquito más grande la foto porque de momento la vemos pequeñita y el ordenador está tardando un poco en abrirla. Ya está. Vemos efectivamente.
Qué bonito.
Un manto nevado en una especie, bueno, pues de pequeña montañita, ¿no? Que pueda existir justo ahí en la zona de Pedrezuela, desde su ventana, desde su balcón. Debe ser la vista.
Ahí viene un amigo mío, Joaquín, buenos días.
Pues en Pedrezuela ha nevado y ha cuajado, ¿eh? Nos lo acaba de comentar Dilza y la verdad es que le damos las gracias porque esa fotografía haya llegado tan rápido a nuestro Facebook. Podéis seguir enviando fotografías, ya digo, de nieve para ir averiguando en qué zonas de Madrid ha nevado y la nieve. Además, ha cuajado y ya que estamos, oye, también de los atascos, como el de Irene de la M40, diciendo que ha tardado una hora en llegar a la M40 y que le esperaba como otra hora en esa vía hasta llegar a su lugar de trabajo.
Menos mal que hemos venido pronto.
La verdad que sí.
Menos mal, es lo que
yo
hace madrugar.
No he encontrado atasco, eso que he ganado. Vamos a ir averiguando qué va a pasar en este programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde, al margen de que seguiremos hablando de la nieve y de que Jacob Petrus va a estar con nosotros en torno a la 1:05 aproximadamente de la tarde para darnos la previsión meteorológica. Pero mientras tanto, qué buen día, con nieve o sin nieve, pero con este frío, Sergio, para quedarnos en casita leyendo un libro.
Leyendo, sí. Bueno, y hoy me he permitido traer un libro para niños. ¿Recuerdas que ayer teníamos una historia de una niña que hacía preguntas a la autora y que de esta manera dio origen a ese libro tan interesante que reseñábamos aquí ayer de Marifé Bolaños? Bueno,
¿sí? Pues
hoy es un cuento muy original y está dirigido a los niños, pero atención también a sus padres, sobre todo si son fumadores. De hecho, se titula Juan Alquitrán, cuento de niños para padres fumadores. Su autora es Gloria Sánchez y se completa además con ilustraciones de Emilio Urberuaga. Urberuaga, sí, de pronto igual nos dice nada, pero recordamos que fue el creador gráfico, es decir, el personaje de Manolito Gafota se lo transformó gráficamente, como lo conocemos en dibujo, precisamente Emilio Urberuaga. O sea que hablaremos con la autora y también de los dibujitos. Mira este cómo asusta Juan Alquitrán.
Uf, asusta muchísimo,
claro. Porque
vemos una especie de masa negra, como si fuera un nubarrón, y en la boca vemos muchos, demasiados
pues
cigarrillos.
Eso.
Me da a mí la sensación, espero que tengan moraleja.
Sí, claro, dejar de fumar.
Para que los papis abandonen ese hábito tan nocivo. Vale, hay que preguntarlo por si acaso. Viajeros, también nos vamos a sentir y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Una de ellas, como decíamos, María José, tiene que ver con esos objetos que nos dejamos olvidados en los hoteles.
Pues sí, y no son la verdad que cosas muy habituales, pero bueno, la gente parece ser que viaja con ellas y bueno, pues ahora desde la cadena de hoteles Traveloch han hecho un ranking donde nos dicen todas esas cosas que se han dejado en los hoteles durante este año 2012 y que tienen que ver desde una varita mágica original de Harry Potter, un mini cerdo, unos implantes mamarios, un cubo de cangrejos vivos, en fin, hay de todo. Y si ya nos centramos en la parte que nos toca, que es la parte española, atención a las cosas que más frecuentemente se han olvidado en los hoteles de esta cadena en España, porque tenemos, yo creo que el top más alto en esa colección de discos del Fari. Luego los ositos de peluche se multiplican por doquier.
Tengo una duda que te voy a preguntar ahora mismito, pero primero voy a saludar a Mari Carmen, que nos ha llamado desde Fresnadillas de la Oliva, donde nos asegura que la nieve también ha cuajado, y como se nos corta un poquito la comunicación, la voy a saludar rápidamente y después te consulto yo la duda que me ha surgido. Mari Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Fresnadillas de la Oliva.
Sí, Fresnadillas de la Oliva.
Allí ha nevado y ha cuajado.
Ha nevado y ha cuajado.
¿Cómo cuánta nieve puede haber?
Hombre, no hay mucha, no es como otras veces que nieva un montón, pero vamos, como 2 o 3 centímetros sí que hay, ¿eh?
Bueno, supongo que además
Sobre las 9:30 sí nevaba barbaridad. Luego ya ha parado y bueno, ahora está medio chispeando así un poquito. Pero vamos, está todo blanco, ¿eh?
Todo blanquito, y me imagino que la estampa de esas, que a pesar de que nos generan un poquito de caos circulatorio, por no decir que mucho, la estampa es bonita.
Sí, bueno, por aquí no hay mucho caos, porque como es un pueblo muy tranquilito, ¿sabes? Pero está muy bonito, sí, porque el campo está todo blanquito.
Qué bien. Oye, pues Mari Carmen, muchísimas gracias por la llamada y vamos apuntando
Nada. Que
en Fresnadillas de
vale.
la Oliva, al igual que Pedrezuela, sí ha nevado y sí. Esa nieve sí que ha cuajado. Abrígate bien si sales, ¿eh?
Vale, gracias.
Un besito, Mari Carmen.
Un beso igualmente.
Hasta luego. Adiós. Nos podéis llamar, como ha hecho Mari Carmen, 915128400, o escribirnos a nuestro Facebook e incluso mandarnos la foto, como ha hecho Dilsa, facebook.com/hoyenmadrid o twitter@hoyenmadrid. Voy con la duda que tenía yo planteada.
Atención, pregunta.
Con las cosas que ha dicho María José, que la gente se deja olvidadas en los hoteles. Mi pregunta es, ¿dijiste implantes mamarios?
Dije implantes mamarios.
¿Cómo se deja uno olvidados en el hotel los implantes mamarios? Porque si no los lleva ya puestos, digo yo que estarán en la consulta del médico.
Pues es que yo lo único que puedo pensar a ese respecto es que, a no ser que hayas ido a un viaje de estos de operación de estética, te has dejado los viejos y te vas con los nuevos tan campante.
Hombre, pero eso se quedará en la clínica.
Ya, se supone.
Tráfico ilegal de silicona.
¿Te imaginas?
Pues más o menos lo único que esto te da a entender un poquito el tipo de clientes que son también.
Sí,
¿no?
el vendedor de muestra llevaría el muestrario.
Ah, también.
Y se dejó muestrario.
Mira, solo usted misma.
Ahí no he pensado yo. Y mira, esa explicación.
Iría a visitar a los médicos.
Pero mira,
es normal. Es el comercial de los implantes.
Bueno, que entre los objetos perdidos también hay un robot de cocina. ¿Quién viaja con un robot de cocina?
No te puedes fiar de la comida de fuera.
Un representante, me dicen lo mismo. A partir de ahora todas las cosas raras
son
que no sepamos explicar son representantes.
Ya está.
Representantes, bueno. Oye, pues que tienen que llevar muestras, muestras de su mercancía.
Pues sí, ya a lo mejor han dejado venderla. Una posta en el hotel para que a ver si así lo probaban y luego se lo compraban. Y ahí sí que ganaban un cliente bueno.
Oye, Carmen, que has elegido un día con lluvia, un día con nieve en algunas zonas de la Comunidad de Madrid para hablarnos, oye, de un tema que preocupa siempre y que es verdad que sucede, pero que quizás...
Es que vamos a
ver. Sea hoy el día más apropiado, ¿tú qué crees?
Sí, es que vamos a ver. Luego llega el verano y nos echamos las manos
también
a la
También es
cabeza.
Verdad, uno pues solo no. Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena.
Exactamente, hay que acordarse ahora. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de sequía.
Exacto.
O dicho de otra manera, la falta de agua.
Sí.
Así que mirad por la ventana el agua que cae porque
sí,
va
total,
a caer
para un día que llueve.
Por eso, para un día que
mucho,
llueve.
Hace Fíjate. Mucho que no llueve en Madrid y es verdad que nuestros embalses, los de la Comunidad de Madrid, no están en sus mejores momentos.
No, y la cosa es más grave de lo que parece porque una investigación del CSIC que ha estado analizando las sequías de las últimas décadas concluye que ahora las sequías son cada vez más intensas y más prolongadas. O sea, hemos pasado algo así como de los 15 meses que podía durar una época de sequía a mitad del siglo XX hasta los 60 meses que ya duraba a finales del mismo siglo. Esto, claro, tiene consecuencias, fíjate, no solamente para lo obvio, para el regadío y todo eso, el agua de beber y tal, sino, por ejemplo, para producir electricidad, las centrales hidroeléctricas necesitan caudal de agua. Si no hay caudal de agua, no se produce electricidad.
Que se lo digan los del caudal del Ebro.
Claro que las implicaciones de la sequía, bueno, pues son graves y son muchas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con el autor de este estudio, que es Jorge Álvarez, un investigador del CSIC.
Bueno, pues hablaremos de ello en este programa, que os recuerdo, termina a las 2 de la tarde, que tenemos por delante 4 horas de programa en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en la que nos fijamos y mucho en temas que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestra región y con nuestra historia. Y precisamente la primera de las historias que os vamos a contar, el primer punto en el que vamos a recalar, tiene que mucho que ver con la tradición de nuestro Madrid. Va a ser el primer destino de hoy en Madrid. Vamos a quedarnos cerquita de donde estamos, en la Casa de Campo, y nos vamos a ir hasta allí para poner banda sonora a este martes de enero. Para ello, nos vamos a colar en uno de los ensayos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Una banda, tengo que decirlo, con la que una servidora tiene desde luego mucha relación, porque mi padre fue profesor músico de esta Banda Sinfónica Municipal de Madrid, fue trompeta, y más de un concierto, más de dos, más de tres, he disfrutado en los lugares más tradicionales, en verano, el paseo, el Parque del Retiro, el kiosco, el invierno, lo que antes fuera el Centro Cultural de la Villa, ahora Teatro Fernán Gómez. Y así es como suena ese ensayo que está a punto de comenzar y en el que nos hemos colado en el pabellón 12 de los recintos feriales donde están preparando los recitales ya de la temporada de invierno que podemos escuchar en ese Teatro Fernán Gómez. Una banda centenaria, empezó en 1909, que estrena nuevo director, el maestro Rafael Sanz Esperte, una de las batutas más valoradas en el panorama musical nacional e internacional. Y allí en ese pabellón se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola Belén, muy buenas. Yo espero que el maestro, que don Rafael, no se me enfade.
¿Por qué? ¿Se va a enfadar?
Porque esto ahora mismo parece una jaula de grillos, maestro.
Están afinando.
Claro, ¿no? Están afinando. Os llega bien, ¿verdad?
Nos llega perfecto, es una maravilla, una delicia.
¿Verdad? Jaula de grillos, lo podríamos definir así en este momento. Esto es un poquito, ¿no? Para empezar a calentar y entrar en materia.
Bueno, es normal que antes de iniciar una tarea colectiva de ensayo grupal, que los mismos profesores estén calentando sus instrumentos, revisando pasajes, es decir, es lo típico y normal en una agrupación profesional.
La rutina diaria, como decíamos, igual que el futbolista o el deportista de élite, calienta, hace sus estiramientos para dedicarse a lo que es su profesión, que es el caso de los profesores que están ensayando ahora.
Sí, es normal o quizás que el público no sepa el trabajo duro y arduo que es este, ¿no? Porque se ve el día del concierto como todos están ya en el traje, corbata o bien smoking, y entonces, claro, es el día de lucimiento, pero es lo mismo que un partido de fútbol. A veces lo comparo yo con esto. ¿Por qué? Porque cada profesor individualmente tiene que tener su trabajo. Después hay trabajos que son colectivos y el problema de esto es que siempre nuestro trabajo es de cara al público. Por lo tanto, siempre tienes que estar con una tensión máxima y con un estrés de trabajo, que al mismo tiempo esa adrenalina es la que nos hace disfrutar de la música.
Siguiendo con el cine futbolístico, a las grandes batutas como usted, te voy a tutear, como tú, en este caso, también se las rifan para ser los primeros espadas los que dirijan el cotarro.
Bueno, no sé, en esta vida cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Y yo la verdad es que estoy entregado de cuerpo y alma a esta profesión, me entusiasma, es una profesión que vivo para ella y yo siempre digo lo mismo, el artista nunca descansa, siempre tenemos que estar ahí.
¿Cómo ha sido el proceso de acoplamiento a la banda, la llegada a Madrid?
La acogida ha sido muy buena por parte de los profesores de la banda. Yo conocí a la banda porque en 6 ocasiones anteriormente estuve dirigiéndola en calidad de director invitado. La primera fue en el año 99 y la última fue el 2011 en el concierto de carnavales. Pero la verdad es que la acogida ha sido espectacular. Por parte de los profesores de la banda, la entrega y, no sé, hay química, hay algo que me hace encontrarme muy a gusto, como en casa.
El primer toma de contacto extraoficial, podríamos decir, fue ese concierto que tuvimos en Navidad, pero dentro de la programación de la banda, la regular, como comentaba Belén, durante la temporada de invierno, esos conciertos en el Fernán Gómez, lo que era antes el Centro Cultural de la Villa, te estrenas, por decirlo de alguna manera, el próximo día 28.
Sí, exacto, el día 5 de enero hicimos el concierto en el Teatro Real, y ahora es ya continuar la temporada de otoño e invierno, en este caso es la de invierno, la que se inicia ahora en un concierto en el Fernán Gómez el próximo lunes, día 28.
¿Y qué cuál es el repertorio? ¿Qué habéis preparado para esta ocasión?
Bueno, para esta ocasión hemos preparado una primera parte dedicada a música de banda, concretamente escrita originalmente para banda, y después una segunda parte escrita originalmente para orquesta. Para banda abriríamos en una fantasía obertura que se llama Persis, que es el nombre griego de Persia, que cuenta la historia de un hombre de nuestros días que viaja en el tiempo pues, a esa ciudad antigua de Persépolis. Después realizamos una impresión alegórica del compositor Josep Sunyer, inspirada en la visita del compositor a Estocolmo. Se llama Vasa, esta impresión alegórica, y lo que redacta en este caso pues es la descripción de la botadura de un barco, que es el Vasa, que data de 1628, y es preciosa también, con una parte central muy bonita y muy romántica. Y terminamos con una de las grandes para banda, con Dionisiaques, del compositor impresionista francés Florent Smith. Florent Smith escribió esta obra hace 100 años y fue una obra escrita originalmente para la Guardia Republicana de París. En aquel entonces, lo que la consagración de la primavera era para la orquesta, Dionisiaques era para la banda, por la dificultad que entraña en sí. La segunda parte, como bien les decía, pues ya la dedicamos a orquesta, y entonces una pieza muy, muy, muy conocida, que es Gayané, que es el nombre de la heroína principal del ballet de Aram Khachaturian, con sus tres partes más conocidas, la danza del sable, el lullaby, que es la canción de cuna, y la danza lezginka. Y para terminar, con una obra del compositor Óscar Navarro, que por cierto tuvo mucho éxito, la obra que hicimos Libertadores en el Teatro Real, estando el compositor presente. Bueno, pues el compositor nos ha dicho que va a estar presente también el Fernán Gómez, y en este caso es el poema sinfónico, que está dividido en 10 secciones claramente descriptivas con pasajes bíblicos, el Arca de Noé.
El Arca de Noé, un repertorio que no nos podemos perder en el Fernán Gómez, y luego, claro, luego llegará el verano, cuando llegue el momento de ir al Templete del Retiro. para los madrileños es una estampa, uno de los rincones favoritos para pasear y para dejarse llevar por la música. También todo un lujo, ¿no?, dirigir a la banda, llevar la batuta en ese espacio, ese rincón tan querido también por los madrileños.
Sí, sin duda alguna, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, en el Parque El Retiro, es marca Madrid. Es de todo el mundo, toda España conoce esto y es un placer para nosotros poder realizar esos conciertos.
¿Y qué tendría la Banda Municipal de Madrid como marca? Es decir, ¿por qué se la conoce en el mundo a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid?
Bueno, lo comenté en el primer concierto que hice en el Teatro Real. Hay 5 bandas en todo el mundo que tienen las características de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. En Estados Unidos es la banda del presidente de los Estados Unidos, que es Pershing Own, se llama la banda. Después la banda de la Marina de los Estados Unidos. Después en Latinoamérica está la banda do Estado Sao Paulo. Y en Europa tenemos la Guardia Republicana de París y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Por lo tanto, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid para toda España y para todo el mundo es un buque insignia, sin duda alguna.
¿Cuáles son los retos que tiene don Rafael Sant Espert por delante? ¿Qué objetivos se ha marcado?
Bueno, primero que nada, estar a la altura de las circunstancias, que esto es muy importante para poder dirigir una agrupación de estas características. Y después tenemos que empezar a crecer juntos, a dar a conocer a todo el mundo la maravillosa banda que tenemos en la capital de España. Y estoy convencido que juntos lo vamos a conseguir.
Ese es el reto, ¿eh? Y nosotros damos aquí todo nuestro apoyo.
Desde luego.
Todo nuestro ánimo, Belén, al maestro, a todos los profesores, que, por ejemplo, en el día de hoy, ahora, en cuanto acabemos la conexión, ¿qué es lo que toca?
Sí, pues empezar a trabajar en una segunda parte ya directamente con el programa del concierto del 28. Entonces, hoy vamos a empezar el ensayo con el Arca de Noé y posteriormente pasaremos a Dionisíaques.
Cuando veníamos hacia aquí, hacia el pabellón 12 de la Casa de Campo, desde la Ciudad de la Imagen, nos ha caído un poquito de agua 9. Está la Comunidad de Madrid está en alerta por las bajas temperaturas, por las precipitaciones en forma de nieve, que han llegado a algunos puntos de la sierra. Se la espera en la capital, por ahora no ha hecho acto de aparición, a ver si cuaja algo, no cuaja, mucha precaución, pero teniendo aquí a Rafael, yo le quería preguntar qué banda sonora podríamos poner, ¿vale?, a este día que se espera la nieve sea protagonista en nuestra comunidad.
Bueno, cualquier música siempre viene bien, porque yo decía que ayer en Madrid hacía un sol espléndido. Y yo digo, es un buen día, estamos felices porque sale el sol, pero la verdad es que la felicidad, al igual que la música, la tenemos que llevar siempre dentro. Por lo tanto, no porque oscurezca. En Estados Unidos, ahora, por ejemplo, está nevando también, y en muchos sitios, ¿no? Y yo pienso que la felicidad y la música la tenemos que llevar dentro. Por lo tanto, cualquier melodía que a la gente le llegue al corazón sería preciosa.
Muchísimas gracias, maestro. Uh-huh.
Gracias a todos vosotros.
Una sonrisa de oreja a oreja,
desde luego,
por
que
cierto,
sí, ¿eh?
Belén, que
dime.
Tiene don Rafael Sáenz Espert. Y nosotros ya, pues estamos dispuestos aquí, sentados, ¿verdad? Estamos en las butacas de excepción desde ese palco para seguir este ensayo que va a comenzar en nada, en cuanto don Rafael pues baje ya a lo que es el auditorio donde están todos los atriles dispuestos, todas las partituras y cada uno, como seguís escuchando, afinando su instrumento, que sonarán a la perfección, en armonía, en ese concierto que tendrá lugar, recordamos, el próximo día 28, dentro de lo que es la temporada de recitales de invierno de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.
En el Teatro Fernán Gómez, que nadie se lo pierda, que todos los domingos tenemos una cita los madrileños con esa banda. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Una banda, lo decíamos, centenaria, una banda que comenzó con el proyecto del Conde de Peñalver, que un buen día, con ocasión de un viaje a Valencia, acudió, acompañado por varios concejales, porque él en aquel momento, en el año 1907, era el alcalde de Madrid. Fue a Valencia, escuchó a la banda municipal valenciana, le apasionó, le entusiasmó y de alguna manera sintió que Madrid necesitaba algo similar, que era, bueno, pues algo que había que ir cambiando, el hecho de que Madrid no contara con una banda sinfónica municipal. Así que cuando volvió a Madrid, el proyecto del Conde de Peñalver fue presentado, fue aprobado además el 4 de agosto de 1908 por la enorme mayoría de los concejales del momento, y tras meses de ensayo y de adaptación de obras, pues la banda se presentó finalmente en el Teatro Español el 2 de junio de 1909. Alcanzó gran éxito, así que se fue repitiendo poco después esos grandes éxitos en lugares como el Teatro Real, en el Paseo de Recoletos, un sinfín de lugares como, por ejemplo, sucede ahora en los ciclos de invierno el Teatro Fernán Gómez, en los ciclos de verano ese templete, ese kiosco de la música del Parque del Retiro. Hemos hablado con el último de los directores de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, pero hay que hablar también del que fuera el primero y fundador. Hablamos de don Ricardo Villa González, que fue precisamente el que en el año 1909 dirigió por primera vez a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que podemos disfrutar de ella ahora todos los madrileños.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
www.ondamadrid.es. .3 y 106 FM.
Son las dos maneras que tenéis, por ejemplo, de escucharnos en el 101.3, en el 106 de la FM en directo a través de la radio normal. En la página web nos podéis escuchar también clicando en ese enlace Escucha la radio en directo. O después por la tarde, si estáis tranquilamente ya en casa, todos los días volcamos el programa completito para que no os perdáis ni un solo momento de estos tan especiales que vivimos con vosotros en directo. Por ejemplo, ahora que comienza nuestro efecto Tesla. Tal y como está el día, a lo mejor nadie lo diría y quizá en esta época del año no nos acordamos mucho, pero vivimos en un país donde la sequía es frecuente. De hecho, son cada vez más frecuentes de lo que se pensaba, según concluye una investigación del CSIC que ha analizado las sequías que han tenido lugar en la península ibérica entre los años 1945, Carmen, y 2005.
Sí, y según este estudio, las sequías que sufre España son cada vez más intensas y más prolongadas. De hecho, su duración ha aumentado desde los 15 meses de sequía continuada que se han recogido en las primeras décadas de estudio hasta los más de 60 meses de duración de la gran sequía que tuvo lugar en la década de los 90.
En fin, que de todo ello queremos hablar con el autor del trabajo, que es el que más datos tiene. Él es Jorge Álvarez, es investigador del CSIC. Muy buenos días, bienvenido. Queríamos conocer y queríamos averiguar un poquito cómo se ha realizado este estudio. Decíamos que se han analizado todas las sequías desde el año 45 hasta el 2005. Son muchos años. Me gustaría saber cómo se ha organizado un poquito esa labor.
Sí, bueno, en primer lugar nos dedicamos a recopilar las series de pruebas mensuales que nos proporcionaron las distintas agencias del agua de la península. Y bueno, en total fueron unas 1.500 series mensuales en caudal aproximadamente. Y seleccionamos aquellas series con una mayor cobertura temporal y una mayor calidad estadística. Nos quedamos con 187 series que representaban pues a la mayoría de los grandes sistemas hidrológicos peninsulares y sobre estas series pues digamos un umbral por debajo del cual pues consideramos que un episodio de sequía había tenido lugar. Una vez delimitados los episodios de sequía, pues analizamos tanto su duración como su magnitud o intensidad.
Y la conclusión de esos análisis, el resultado de ese estudio, es que esto va peor.
Pues sí, bueno, a grandes rasgos podríamos decir que tanto la duración como la magnitud de las sequías hidrológicas están aumentando en toda la península ibérica, a excepción de cuencas montañosas de la cuenca del Duero, y al sector norte de la cuenca de Segura, que es la que recibe el trasvase de Segura y, por tanto, está viendo aliviadas esos déficits hidrológicos a los que hacía mención. En el resto de la península, pues, como has comentado antes, se está incrementando la duración, sobre todo, de estos episodios secos, Y el panorama más grave lo encontramos en las cuencas del centro y sur peninsular, o sea, pues, bajo el Júcar, Guadiana y Guadalquivir, donde se ha pasado una duración media de las sequías en la primera parte del estudio, de años 75 a 75, de 4 meses,
estamos teniendo
a una duración media de unos 10 meses.
Jorge Álvarez, yo le pediría un favor, estamos teniendo bastantes problemas para escucharle, tenemos la cobertura a medias, diríamos, en esta charla que estamos manteniendo. Me acaban de informar que es que efectivamente está ahora mismo viajando en tren, ¿puede ser?
No, estoy en el instituto.
Ah, en el instituto, me confirmaban. Pues entonces le voy a pedir un favor directamente. No sé si existiría la posibilidad de que nos ofreciera la posibilidad de llamarle un teléfono fijo para ver si de alguna manera podemos entender un poquito mejor todo lo que nos está contando.
Espera un momentito, ¿sí? Que salgo afuera a ver si mejor color.
Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a devolver la llamada a producción. Es mucho más sencillo averiguar así si la calidad del sonido es óptima o no, en lugar de estar haciendo pruebas. No diríamos aquí en directo en este momento. Entonces vamos a recuperar esa llamada por parte de producción y vamos a darle de nuevo salida, darle de nuevo cobertura cuando finalmente sepamos que entendemos bien todo lo que nos está diciendo Jorge Álvarez, investigador del CSIC, que es el autor de este trabajo sobre las sequías que se están experimentando en España, en nuestro país, bueno, pues desde el año 1945 y hasta 2005.
Además, bueno, pues uno de los temas que queríamos comentar con el investigador es que normalmente en épocas de sequía, cuando hablamos de sequía, todos pensamos, bueno, pues no hay agua, pensamos en los cultivos, pensamos en los regadíos, en la producción agrícola, evidentemente, pero hay una cosa que quizá pensamos menos y es una consecuencia también bastante importante, ¿no? En la producción de energía. Es decir, para la producción de energía hidroeléctrica necesitamos caudal de agua. Uh-huh. España tiene unos caudales estupendos, tiene plantas de energía hidroeléctrica que generan esa energía eléctrica tan necesaria. Si disminuye el caudal, esas plantas no pueden producir energía, claro, hidroeléctrica, se resiente la producción de energía. Entonces, esto es una de las consecuencias también de las sequías. O sea, que no es solamente que tengamos más dificultades en regar las plantas o en hacer llegar el agua a determinadas zonas de la península. También hay pueblos que en épocas de sequía, bueno, pues tienen ciertas dificultades en el abastecimiento del agua. Quizá ahora ya no tanto como hace algunos años, pero sí que ha habido...
Que sigue sucediendo.
Exactamente, problemas.
Vamos a intentarlo de nuevo. Jorge Álvarez, buenos días.
Hola,
de nuevo.
Buenas.
Ahora hola, muchísimo mejor.
Ya es otra cosa,
ya nos entendemos. Estábamos apuntando en este tiempo, desde aquí, desde el estudio, el tema que a lo mejor no somos conscientes, ¿no? De que esa falta de agua no solamente tiene que ver con el riego de determinados cultivos, por ejemplo, con que el agua llegue o no a determinadas poblaciones y que lleguen a las personas, tanto para consumo como para uso, sino que afecta, por ejemplo, a las plantas, ¿no? A plantas que generan electricidad a base precisamente de ese agua.
Claro, hay un multitud de sistemas productivos que están implicados con la disponibilidad de agua, pues como comenta, desde el riego hasta el abastecimiento urbano, los usos industriales y entre ellos la producción hidroeléctrica. Para un futuro, si estas condiciones siguen, pues no solo veremos mermada nuestra capacidad para regar cultivos, que es muy importante en determinados sectores de la península, sino también para la producción hidroeléctrica, que depende del caudal de los ríos.
La verdad es que se impone, a la vista de todos estos datos, del resultado de esta investigación, sí que se impone, bueno, pues pararnos un poco a pensar en la gestión de los recursos.
Pues sí, hombre, en primer lugar, yo creo que la sociedad en conjunto debería de ser consciente de que estamos haciendo un uso de los recursos hídricos excesivo respecto a la disponibilidad del recurso, que está siendo cada vez menor y que las proyecciones de los modelos climáticos nos advierten de que en el futuro, en el siglo XXI, va a ser inferior. Por lo tanto, no solo los gestores y políticos deberían de tratar de equilibrar, ¿no?, esa balanza entre la disponibilidad del recurso y el uso, la demanda que hacemos de él, sino también la sociedad en su conjunto debería, pues eso, aceptar la idea de que el agua es escasa y que hay que ahorrar agua.
Desde luego es una tarea de todos y además que la población quizá no es consciente, ¿no?, de hasta qué punto, bueno, pues podemos tener problemas con la sequía, ¿no?, como demuestra este estudio.
Exactamente.
¿Un estudio que cuánto tiempo les ha llevado?
Pues 2 años, porque bueno, entre lo más costoso fue recolectar todas las series de caudal mensual de distintas agencias hidrológicas. Luego, bueno, pues hay un protocolo de control de calidad de estos datos y a continuación realizamos el análisis. Así que sí, aproximadamente unos 2 años.
En ese estudio se reflejan las grandes sequías que hubo sobre todo en los años 90. Respecto a esas sequías de los años 90, ¿ahora estamos un poco mejor o la tendencia sigue poco a poco?
Bueno, exactamente. La mayor sequía que hemos registrado fue en los primeros 5 años de la década de los 90. Y bueno, otra en el año 2003 con una ola de calor además muy importante, lo cual estaría aumentando la evaporación en los embalses y por tanto aumentando la pérdida de agua. Y por ejemplo en el invierno de 2010 tuvimos un año muy húmedo, muy lluvioso. Sin embargo, hemos visto como este año hidrológico anterior que acabó en septiembre, pues las reservas hídricas de los embalses estaban bajo mínimos. Parece que ahora, bueno, es un poco paradójico, ¿no? En estos días uh-huh. con tanta lluvia y tanta nieve, pues pensar que falta agua, pero siguen faltando. Las reservas siguen bajas y esperemos que este invierno continúe en esta línea para alcanzar unas cuotas de almacenamiento eficaces.
Lo que sí da la sensación de que se intuye en este estudio es que las sequías, diríamos que no son cíclicas, no se repiten de manera irregular a lo largo del tiempo, sino que de repente aparecen, ¿no? Sin tener muy claro por qué un año sí y otro no.
Exactamente, la verdad es que predecir las sequías es una tarea casi imposible, porque no son ciclos marcados como sí que se han observado en otros fenómenos climatológicos o meteorológicos, y en este caso las sequías pues es uno de los riesgos naturales ante el cual los científicos nos vemos en una peor situación en cuanto a su pronóstico.
Pues Jorge Álvarez, investigador del CSIC, autor de este trabajo sobre las sequías en la península ibérica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues un efecto Tesla en el que nos hemos fijado en nuestro agua, en el agua que cae a veces no. Ahora cierto es que está lloviendo en muchos puntos de la región, que está nevando también en otras zonas de nuestra Comunidad de Madrid. Y hoy os estamos pidiendo que por favor nos llaméis al 91-512-8400 para contarnos si ha nevado o no en vuestro municipio, en la zona de Madrid en la que os encontráis, y también para que nos digáis oye, ¿por qué no? Si estáis sufriendo algún atasco precisamente por su causa. Gema nos ha escrito a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Nos dice que nos escucha desde la zona de Delicias, con frío, pero sin nieve. Que en la zona de Delicias no está nevando y en caso de que haya caído algún copito no ha cuajado. Bueno, pues Gema, muchas gracias por informarnos. Nos gusta saber qué es lo que sucede en cada punto de la comunidad, en cada punto de la región. Y como no llegamos a todos los lugares, necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra colaboración. Y de verdad que nos hace mucha ilusión que nos llaméis y que nos escribáis. Así que de aquí a las 2 de la tarde podéis seguir buscando esos lugares, podéis seguir informándonos de lo que sucede a vuestro alrededor con la nieve. Y mientras eso va sucediendo, aquí en Onda Madrid, en este programa, en este Hoy en Madrid, nos queremos fijar en el uso correcto de las palabras. Lo hacemos con Rafa Cerro.
Una duda muy habitual y muy, no sé si delicada, a mí me ha tenido desorientado un tiempo. ¿Cómo se escribe diésel? Es un sustantivo común, me refiero a ese uso, el de sustantivo común, pero viene del apellido del ciudadano que inventó el motor de gasóleo. El motor diésel fue inventado en efecto en el año 1883 por el ingeniero Rudolf Diesel. Pues bien, diésel en español referido al motor se escribe con tilde. Repito, diésel escrito con tilde es la grafía en español del nombre del motor que utiliza gasóleo como carburante, y en el uso también se emplea como sinónimo del combustible. Póngame 10 litros de diésel al operario. Bueno, o uno mismo, que parece que es lo que se hace ahora y que no entiende uno por qué no es más barato si no hay operario. Como en el burger recoger la mesa, ¿por qué no es más barato si uno recoge la mesa en lugar de en otros restaurantes? Pero como este es un espacio dedicado teóricamente a la gramática, dejemos de hacer amigos. Una sorpresa, también es apropiada la escritura diésel. D y latina acentuada S-E-L. Apropiada, correcta, la escritura diésel, tal y como se indica en la última ortografía académica publicada. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, somos más libres.
Pues nunca lo olvidemos, la libertad la podemos encontrar en el uso correcto de las palabras. Y las palabras a veces, bueno, pues se unen de una manera muy bonita, se unen de una manera que nos hace, bueno, pues prácticamente sentirnos en el séptimo cielo. De eso vamos a hablar ahora en nuestra biblioteca. Porque tenemos en nuestras manos un cuento muy original que va dirigido a los más pequeños de la casa, pero también a sus padres, sobre todo si esos padres son fumadores. De hecho, el libro que tenemos en nuestras manos se titula así, Juan Alquitrán, cuento de niños para padres fumadores. Su autora es Gloria Sánchez y se completa con ilustraciones de Emilio Urberuaga. Recordamos que Emilio es el creador gráfico de nada más y nada menos que Manolito Gafotas, Sergio.
Bueno, ya veo que os asustaba a María José Francisco, que está por ahí fuera y ya le ha echado un ojo al libro. Dice que le ha impactado el monstruo del tabaco este. Está muy logrado. Sí,
es un monstruo que da miedo y es tan negro, tan negro, tan negro que dices... ¿Cuántas veces vamos a tener que lavarlo para que vaya viéndose, aunque solo sea un gris pardo?
Pues sí. Bueno, vamos a conocer un poquito semblanza primero de la autora, Gloria Sánchez. Tenemos que decir que nació en Pontevedra, estudió magisterio. En 1990 recibió el premio Merlín por su obra Fanfarrayos. Recibió también el diploma de honor del IBI. En 1995 gana el premio EDB. Precisamente este cuento está publicado por EDB, por Doctor Rus, publicado en la colección Tucán, donde también ha editado otros títulos como La gallina de la paz. Y su obra pues destaca por su innovación en el ámbito de la literatura infantil, tanto en narrativa como en poesía. Saludamos ya a Gloria Sánchez. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
No sé si ahora mismo se encuentra en Galicia o aquí más cerquita.
En Santiago de Compostela.
¿Qué tal el tiempo por ahí? Que el temporal tiene que ser tremendo.
Al tiempo, pues sí, estamos en alerta roja. Y estamos en alerta roja. Hubo colegios que no abrieron, sobre todo la montaña lucense y dorense. Pero, paradójicamente, Santiago... Hay sol.
¡Anda!
No puede ser.
Tímido sol. Y se oyen los pájaros, porque estoy en el patio del colegio.
Bueno.
Ah,
y tal vez los escuchéis.
Estupendo. Pues a ver si se nos cuela algún trino durante la entrevista, la conversación. Bueno, Gloria, ayer teníamos aquí una historia también preciosa de una niña que hacía preguntas a la autora. Fruto de eso, pues daba lugar a un libro de prosa poética muy interesante. Y la historia de hoy, Gloria, creo que también tiene un origen curioso. Estaba Gloria trabajando como bibliotecaria, ¿y qué ocurrió entonces?
Pues yo trabajaba como bibliotecaria, bueno, estaba desempeñando la labor de bibliotecaria en el colegio, entonces una niña de 5 años o 6 años, que se me acercó con un libro de autoayuda para dejar de fumar, y me sorprendió. Entonces yo dije, pero ¿tú vas a leer esto?
Claro.
Dije, no, es para mi padre.
Ah.
Y dije, bueno, pues llévatelo.
Y al cabo
de un tiempo volvió la niña con el libro y dijo, vengo a devolverlo. Y yo, ¿y tu padre lo leyó? Y dice, no, es que me dice que ahora no, que está preparando oposiciones. Esa es una excusa que tenemos los fumadores, porque yo fui muy, muy fumadora.
Sí.
Entonces, los fumadores siempre tenemos una excusa para dejarlo para mañana.
Uh-huh.
Y pensé en ella, y pensé en mis hijas, y lo mal que lo pasaron durante toda su vida. Y lo mal que lo pasamos los fumadores, pensando también en lo mal que lo pasan nuestros hijos.
Uh-huh.
Y por eso hice, traté de escribir un libro para padres, para padres y para hijos, pero sobre todo para padres. Y no desde un afán reivindicativo, porque no soy una fumadora, lo que se conoce como fumadora talibán, exfumadora talibán. Soy una fumadora muy comprensiva. Y pienso que un fumador solamente lo puede comprender un exfumador.
Ajá.
Y lo hice con toda la comprensión del mundo, pensando en los padres y en los hijos. Ajá. Pero no solamente en la niña, sino yo tengo hijas. Ajá. Y mis hijas lo pasaron muy mal. Yo recuerdo que incluso a veces hubo un par de ocasiones en que me escondieron el tabaco. Eran muy pequeñas. Hubo otra ocasión en que cogieron la cajetilla y la derramaron en agua para que se me estropease. Bueno, yo me subía por las paredes. Lo que pasa es que, claro, es que los fumadores vivimos en un vivimos una situación de cara a los críos muy compleja.
Claro, porque luego están los que dicen, no, yo fumo, pero no delante del niño.
No, ellos saben que fumas perfectamente. Es una tontería. Hombre, no fumas delante del niño para no causarle ningún grave trastorno, ¿no? O sea, a nivel físico, pero emocional sí lo tienen, porque ellos saben, ellos lo oyen en la tele, lo oyen en el colegio, de que saben que el tabaco produce cáncer. Y que a su padre o su madre se lo va a llevar una enfermedad que se llama cáncer. Claro. Y se van a quedar sin padres. Uh-huh. Entonces es una contradicción tan dura la que vivimos los fumadores y los niños en medio de esta vorágine que es el tabaco, que es increíble, es muy fuerte, es más fuerte de lo que parece.
Y no darnos cuenta de eso.
Bueno, la dedicatoria es muy, muy explícita, la tenemos aquí ahora mismo, dice, cuando logré dejar de fumar, comprobé que los cocos de los niños y Juan Alquitrán eran compinches.
Pues sí.
¿Es más fácil dejar, Gloria, de fumar si te lo pide un niño, digamos? ¿Te desarma más?
Es más duro. Yo prefiero no poderme en esa diatriba, porque es terrible, puede ser terrible, ¿eh? Es muy duro. No sé si vosotros fuisteis fumadores,
no.
Es que ha sido hablar con dos no fumadores.
Entonces me remito a lo que dije antes, y lo pienso y lo siento, y creo en ello, que un fumador solamente lo puede comprender un exfumador.
Ya. Bueno.
Es un mundo muy complejo, complejo.
Bueno, es una adicción.
Y espero que ayude algo. Y el hecho de, y eso, y también el hecho de moverme, de haberme movido siempre en el terreno de la fantasía y de haber trabajado los personajes de miedo populares, pues me di cuenta de que sí, que realmente que Juan Alquitrán es un coco, es el coco de los adultos.
Es que es feo, feo que le estamos viendo en la ilustración, asusta verle tan negros, como una especie de nubarrón, pero todo negro, 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 pero negro azabache, y en la boca, no sé la cantidad de cigarrillos que le pueden entrar en esa boca, Sergio, ¿cuántos hay?
1, 2, 3, 4, 5, 6, pero se pierden por detrás, no se ven.
¿Seis o más cigarrillos así, todos juntos metidos en la boca?
Bueno,
el
papel de las ilustraciones. Recordamos que Emilio Urberuaga es el creador, lo decíamos, creador gráfico nada menos que Manolito Gafotas, que ya es un clásico. No hay duda de que Emilio ha creado un gran personaje, este, da miedo y todo, como decimos aquí. ¿Cómo fue esa creación? ¿Cómo lo elaborasteis? ¿Le diste ideas?
No, en absoluto. Es más, yo no conozco personalmente a Emilio.
Ajá.
Ni él a mí.
Nos ha pasado a veces que en estos libros que son tándem ilustrador y texto, efectivamente.
No, pero hay una tendencia a nivel de literatura infantil, los que nos movemos un poco en este mundo, y es que no irrumpimos la labor de uno con la labor de otro, ¿sabes? La editorial se encarga de seleccionar un ilustrador, una ilustradora, y trabaja, es decir, trabaja desde su punto de vista creativo, solamente con el texto delante, es decir, sin la persona que está detrás del texto. Es un creador, es un doble creador partir del texto, sin ningún tipo de irrupción, ¿sabes? Y bueno, hombre, a mí me encantaría conocer a Emilio, de hecho ya le mandé mis felicitaciones a través de la editorial, pero no es estrictamente necesario, y de hecho me parece que la simbiosis entre texto e ilustración me parece que salió perfecta.
Perfecta, desde luego. Otro personaje gracioso, notamos.
A ver.
Coco Luis, el monstruo del pis. ¿Qué pinta, no sé. ¿Qué pinta Coco Luis? A ver.
Yo creo que el coco del pis creo que es uno de los más conocidos por los niños, ¿no? Porque es el que no te deja levantarte por las noches a orinar. Porque piensas que está agazapado bajo la cama y que te agarra por un tobillo. Y vos siempre es la misma mano, peluda, y siempre agarrándote por el tobillo. Es decir, hace muchos años hice un trabajo sobre el coco de los niños, ¿no? Sí. Y es muy curioso cómo existe una serie de personajes y de conductas totalmente afines y que a veces y aparecen además en los críos de una manera bastante inconsciente, porque a veces ni siquiera se lo plantean y no tienen y no existe un medio de comunicación entre ellos, y llegan a la misma conclusión, llegan a hacerse un perfil, un retrato robot de determinados cocos. Y yo creo que Coco Luis, el monstruo del pis, que es el coco debajo de la cama, esa masa peluda oscura, porque así lo ven los niños, y que te agarra por el tobillo y que te haga que te orines en la cama, es uno de los más generales.
De alguna manera, estereotipos universales, ¿no, Gloria?
Yo creo que sí.
Y siempre suelen estar escondidos los cocos, en este caso, debajo de la cama, el armario también, ¿no? Diríamos que puede ser uno de los lugares complicados,
oscuros,
el rincón
desvanes,
oscuro.
Sí, siempre.
De todos modos, es, creemos, una buena fórmula, ¿no? Ir creando valores positivos en los más pequeños, nutriéndose a través de la literatura, ¿no, Gloria?
Y para que nos comprendan a los padres. Uh-huh. Porque ese libro también va de, está dirigido también desde ese punto de vista, para
es un
que
poco
comprendan...
De, en defensa propia.
Que nos comprendan, sí. Uh-huh.
Pero digo yo que al final intentaremos que Juan Alquitrán desaparezca de nuestras vidas, también de la de los padres, ¿no?
Sí. Hay muchos Juanes Alquitranes, empezaremos por alguno.
Sí, alguno desaparecerá.
¿Alguno habrá? Sí, tendremos que empezar a luchar con ellos, con los Juanes Alquitranes.
Yo tengo una curiosidad, Gloria. No sé si te, si te han pedido ya el personaje prestado para alguna campaña antitabaco.
No.
Todavía no.
No, no lo sé, pero desde luego no creo que sí. No creo que, no creo que a los tabaquistas les agrade mucho la idea de...
Las autoridades
de
sanitarias en, estos,
este personaje.
En estas campañas que hacen las autoridades sanitarias de vez en cuando, hacían... otra curiosidad que tenemos es, ¿qué libros leía Gloria de pequeña?
Pues hijo, lo que había.
No sé si cuentos de hadas.
Lo que había, pues mira, te voy a contar. Yo tengo cerca de... Tengo 54 años. Mis primeros años fueron en una escuela rural y los libros eran en gris. En gris y negro. Y eran de lo más agradable eran las historias... las historias de religiosas, las historias bíblicas, ¿sabes? De la uh-huh. Enciclopedia Álvarez. Era lo más agradable.
Las parábolas.
Las historias de santos.
También. Y entonces, y en mi casa, a mayores, pues era una familia de trabajadores y realmente libros, pues entraban los de mis hermanos mayores, que eran Hazañas Bélicas, Capitán Trueno y poco más. Uh-huh. Y luego las telenovelas de mis hermanas. Así que mejor esa parte no la toco. Aunque formo parte de ella, evidentemente, pero bueno. Pero digamos que sí, lo que sí viví mucho en Galicia es muy común vivir, tener una gran tradición oral viva
eso,
y rica.
Eso.
Y ahí sí me congratulo. Por lo demás, ojalá hubiese tenido una buena biblioteca que no tuve.
Uh-huh. Como estudiosa del fenómeno de los cuentos, analista en profundidad, ¿qué autores recomienda a alumnos o en general a lectores jóvenes, a, digamos, a los hijos de los amigos, etcétera, etcétera?
Pues depende. Generalmente no recomiendo. Mi trabajo en el colegio, que trabajo como logopeda, recurro a diferentes autores. Pero según el caso que tenga delante. Uh-huh. Lo mismo me puedo mover en prosa, en relato breve, relato largo, o en poesía, o en teatro, según determinados casos. Desde luego lo que sí procuro es darle lo mejor de lo que conozco, uh-huh. independientemente. Y hay algo que no suelo dar, que no me recomiendo. No me autorrecomiendo.
Uh-huh. Eso no, ¿no?
No me gusta. Procuro no hacerlo. En ese sentido soy bastante pudorosa.
Bueno, yo te iba a preguntar, pero entonces va a ser que no. Si al final a la famosa niña, que a partir de ella nació un poquito toda la historia, le habías enseñado el libro.
Debe estar en un instituto, no tengo ni idea, porque me muevo por varios colegios, voy saltando de unos a otros, y este caso ya ocurrió hace bastantes años, hace más de 10 años. Uh-huh.
Con lo cual, lo mismo quería... la niña, ahora nos está fumando ella.
Pues seguramente, o no.
Empiezan a partir de los 13 años.
O no. Es curioso, porque en cambio mis hijas odian el tabaco, ¿eh? Yo tenía mucho miedo de que fumasen, y en cambio no fuman. Tienen uh-huh. otros defectos, pero fumar no.
Acabaron hartitas de Juan Alquitrán.
¿Qué?
Que acabaron hartitas de Juan Alquitrán, dijeron, no le queremos en nuestra vida.
Sí.
¿Va a tener sí. continuidad Juan Alquitrán en otra, quizá en alguna serie?
En
acaba...
principio no.
En este no, en principio no.
No. Uh-huh. No. Fue algo puntual. De eso, de comprendernos mutuamente, padres e hijos, uh-huh. con nuestros propios cocos, de acercar posiciones, y terminó ahí. Uh-huh. Terminó ahí. Yo creo que mi deuda con el tabaquismo la tengo pagada.
Saldada. Estupendo.
Sí.
Bueno, Gloria, pues que dure, ¿eh? Que dure
venga,
hecho de no volver al tabaco, que ya sabemos, aunque esté el coco ahí, que no es toda culpa nuestra, perjudica seriamente a la salud de nosotros y de nuestro entorno. Gloria Sánchez, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego.
Adiós, buen día.
Juan Alquitrán, cuento de niños para padres fumadores. Los papis tienen ese coco.
A mí no me mires.
Que es Juan Alquitrán. Hombre, te miro porque estás a mi lado, ya sé que no fumas, yo tampoco. Pero ¿a quién voy a mirar? Juanjo tampoco fuma, ¿no? ¿Y María José?
María José, creo no, que dice, en parte en casa no, creo no, que no, tiene no. Una parcela de humo. Creo.
Algún cigarrito cae de vez en cuando, que la he visto yo con estos ojitos, pero creo que el del coco es más bien otro, y a ella no le hace mucha gracia que fume precisamente en casa porque hay que un renacuajo, que sería el que tiene ese otro monstruo, ese otro coco, que es Coco Luis, el monstruo del pis. Y es que todos y cada uno de nosotros al final tenemos un monstruo que está cerquita de nosotros haciéndonos la vida imposible. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.